Para eso vamos a hablar con Alberto Dupén. Alberto Dupén es psicólogo especialista en estrés postraumático. Hace, y ahora me va a corregir él si no es esta la cifra, pero hace 20 años que trata a veteranos de guerra. Muy buenos días, Alberto Dupén, Jorge Vergara, Verónica Bonacci, te saludan.
Muy buenos días, muchas gracias por estar con ustedes. Muchísimas gracias. Sí, es cierto, el tema del, digamos, de lo que fue la guerra ha traído muchísimas secuelas, independientemente que ha tenido un, digamos, un lapso muy acotado en el tiempo. Para los veteranos de guerra esa marca quedó ya impresa en sus vidas. Ya estamos a 40 años de eso y la guerra para ellos es muy vigente día a día.
Cuando usted habla de secuelas, Alberto, buen día, ¿cómo le va? Cuando usted habla de las secuelas y que van a quedar para siempre, ¿cuáles son, por ejemplo, las secuelas de un combatiente, de un excombatiente?
Bueno, en principio es la reexperimentación del suceso traumático. Y lo hablo en general porque no solamente el estrés postraumático, obviamente está con el tema de la guerra, también hay gente que ha tenido asalto, violación o situaciones límites donde hubo peligro de muerte, no solamente de uno sino de los demás, como que quedan marcados. Hay tres grandes aspectos, tres grandes que se corren simultáneamente. Uno es la reexperimentación del suceso traumático. Se reexperimenta la guerra, en este caso todos los días. ¿Cómo se reexperimenta? Por ejemplo, un día como hoy, que hace frío, cuando hay nevisca, cuando está nublado, cuando hay situaciones de niebla, es como que esos estímulos necesariamente evocan esos momentos vividos.
Alberto,
entonces, al momento que se está con respecto a eso, es como que inmediatamente es como que se vuelve a reexperimentar, inclusive también hasta la sensación de sudoración fría, de comenzar a tener como que necesita estar aislado, como que son situaciones de ansiedad y angustia.
Alberto, me preguntaba si la pandemia, sobre todo la primera etapa, ¿no? La cuarentena, el encierro, el aislamiento, hicieron que estas sensaciones, este estrés, se incrementara en aquellos que vivieron la guerra.
Sí, es más, uno de los problemas que tuvo esa pandemia fue no solamente el aislamiento, sino que además no se sabía cuándo se iba a terminar.
Claro.
Esa sensación de incertidumbre de cuándo se iba a terminar se volvió a experimentar. Yo trabajé muchísimo, obviamente por videollamadas, por teléfono, con ese tipo de cosas, porque se reexperimenta. Fue muy muy serio esto, sobre todo, inclusive el recrudecimiento de ataques de pánico. Yo dije que había tres aspectos. Uno, la reexperimentación del suceso traumático. Una segunda es carácter de evitación. Evito hablar del tema de la guerra, evito situaciones como, por ejemplo, el tema de las fiestas, fin de año. ¿Qué sucede? A la noche hay fuegos artificiales. Eso, las personas que fueron afectadas no pueden dormir. Hay gente que ante explosiones de bomba de estruendo terminan debajo de la cama. Y es una cosa que es una experimentación que al día de hoy se sucede, 40 años. O sea, como que hay huellas que quedan muy impresas en las personas. Y hay un tercer aspecto que también entra en simultáneo, son como conductas colaterales, pero que quedan impresas en cada uno de ellos, es el tema de la irritabilidad, de cualquier cosa, por ejemplo, un ruido que de golpe pega el salto, como que, o cambian el humor constantemente. Hipervigilancia. ¿Qué significa hipervigilancia? Como que están pendientes de todos los movimientos que hay permanentemente. De noche, cuando van a dormir, se encuentran con que tienen que identificar todos los ruidos. Si se identifica, descansan. Pero ¿qué pasa cuando se suspenden esos ruidos? Automáticamente se despierta. O sea que es un sueño muy liviano, porque es como que permanentemente
están en hiperalerta.
Y por el coso, están alerta.
A pesar de los 40 años que pasaron, ¿eso está vigente todavía en los excombatientes?
Sí. Es más, la guerra es todos los días. Se vive disociadamente. Es como que permanentemente. Y eso, cuando yo doy las jornadas con veteranos o la de capacitación a profesionales, yo recorrí todo el país capacitando a profesionales para tratar veteranos de guerra. Cuando uno está en eso, es como que está permanentemente transitando con una actualidad, la guerra. En una oportunidad yo estaba con tres marinos que habían estado, que estaban en, tribunales, porque justamente para que se le amplíe por el tema de la secuela de guerra, de hacer juicios al Estado, que creo ser unos pocos profesionales que los asiste. Yo nunca le cobré un solo peso a ningún veterano de guerra. ¿Y qué pasa? En un momento el psicólogo estaba ahí, dijo, bueno, ¿cómo? Dice, hablándole un poco de la vivencia, y dijo, en este momento yo estoy navegando en el par 4. Entonces, porque en Puerto Belgrano, para salir es a través de un canal, y son un par de boyas. Entonces, cuando en un momento dijo, perdón, sigo, sí estoy navegando. Entonces, está en presencia, el otro dijo, yo estoy por el canal del Toro. Entonces, cuando llegó el tercero, le dijo que estaban cada uno de ellos estaban en distintas unidades. Dice, yo estaba navegando. Entonces yo le salté y dije, no, él estaba navegando. Y yo dije, mi barco zarpó 2 días después porque estaban reparaciones. Entonces, es como que permanentemente, es como que son situaciones que se viven y que ya en este momento los veteranos ya comenzaron a experimentar, porque en qué lado estaban, en qué momento, cuándo fueron convocados, qué fue lo que sucedió. Es como que es una situación como que cuando alguien, un profesional que no tiene mucha experiencia, dice, bueno, la guerra pasó hace tanto tiempo, se desconectan, ya se da cuenta que el veterano que no hay empatía, siendo, no sabe lo que es andar conviviendo todos los días con ese tema, y sobre todo las noches, porque una vez me acuerdo en una entrevista de televisión, yo estaba junto con veteranos de guerra, y en un momento había relatos, y que estaba a cargo del programa, me dice, doctor, con todos estos relatos, imagínate cuánto trabajo. Y yo dije, no, yo dije, lo que ellos dicen es lo que menos me importa. Entonces dijo, ¿perdón? Sí, es lo que menos me importa. El problema no es lo que hablan, el problema es lo que no hablan. Y este justamente es otro aspecto que es, por así decirlo, lo que no sale a superficie. Es lo que es la familia.
Dupén, justamente eso le iba a decir, ¿no? Uno tiene la sensación, además de lo que no dice el veterano que vivió todo eso, que como sociedad a veces invisibilizamos un poco este tema, invisibilizamos a los veteranos o estas charlas, ¿no? No sé en cuántas familias se habla habitualmente de lo que les ocurrió.
Claro, el problema es que la familia es quien acusa recibo de todo, el silencio, de lo que no habla, de lo que padece, de las situaciones de angustia. Porque, ¿qué pasa? Uno cuando vamos a poner un hijo, esto vamos a trasladarlo a la vida cotidiana. ¿Qué pasa si nosotros estamos ante un ser querido, sea un hijo, sea un padre, sea quien sea, pero muy cercano a uno, que está, como angustiado, cerrado, que uno dice, ¿qué te pasa? Y es como diciendo nada, y es como que enseguida está como, uno, lo único que puede hacer es estar contigo a él, a esa persona. Es como que es muy difícil poder acercarse, pero lo que es más la incertidumbre. Hay muchas familias que no saben qué fue lo que pasó al, digamos, al veterano. Es este, en las jornadas que yo muchas veces hago, es como, para mí es importante hacerlo con familia, porque ahí se enteran de muchas cosas que no sé, porque es, son cerrojos, hay momentos que no se habla. Es más, lo que se aconseja, o lo que yo aconsejo, o lo más esperable, que cuando uno tiene un suceso traumático, lo primero que tiene que hacer es hablarlo con mayor nivel de detalle. ¿Por qué? Porque de esa manera saca uno esa vivencia, la expone, y es como que de alguna manera es contenido para el entorno. El problema es cuando uno no habla. Cuando uno no habla, la persona, cuando no exterioriza, cuando no, vamos a poner, explota, implota. Es decir, todo eso se vuelve a sí mismo. Eso sucedió muchísimo al principio con los veteranos de guerra, al día de hoy también está vigente, y eso fue la gran cantidad de suicidios que se produjeron. Por ese motivo es tan importante el hecho de acompasar a las personas, escucharlas, porque muchas veces, aún incluso también en el silencio, de estar contigo a ellos, porque eso es lo es que se sientan acompañados. Entonces, cuando la familia, digamos, es quien absorbe absolutamente todo ese tipo de angustias, y es como que tienen un perfil muy, muy, muy especial, porque es como que están con un grado de frustración, digamos, como que absorben justamente este nivel de angustia, que no tiene palabras. Son cosas que se sienten, que se expresan, y las emociones no se hablan, se expresan.
Alberto, entonces, ¿y hay alguna manera de calmar esta sensación? Quiero decir, de que uno haya sido, haya estado en la guerra, haya sobrevivido, lo cual supongo que generará cierta culpa frente a quienes perdieron la vida en la guerra. ¿Pero hay alguna manera de que eso en algún momento sea transitable?
Sí, por supuesto, por eso está la terapia. Justamente, ellos se tienen que hacer terapias de choque. O sea, inmediatamente uno es como que es meterse en el núcleo del problema y redefinir. Es decir, sacar de esa situación desagradable una situación terminal como algo que se reconstruye adentro. Por ejemplo, si alguien quiso auxiliar a un soldado herido y murió, es como que uno vuelve a esa escena original, y es como que la recompone, como que le da un aliento, le da una, digamos, un cierre positivo a todo eso. Justamente eso es lo que se hace para poder incluso aliviar todo eso. Eso es una cosa que no lo da el fármaco, eso lo da la terapia. Alberto, cómo uno puede realmente cerrar ese duelo o esa herida que queda abierta.
Alberto, le voy a hacer dos preguntas en una. Primero, ¿por qué usted jamás le cobró un peso a los excombatientes? Y segundo, le quería preguntar, ¿qué rol juega el alcohol en esto? Me pasa que en alguna parte de mi vida tuve un vecino que después de la guerra no pudo separarse nunca más del alcohol. ¿Qué rol juega en todo esto?
Bueno, sin querer, me preguntó algo que tiene que estar con historia personal.
Sí, una historia cercana de alguien que conozco.
Sí, correcto. Mi padre fue infante de Malvinas y murió en 2 de abril.
Sí.
Es decir, a partir de ahí se nos fue el combatiente, pero lo vivió con mucha intensidad. A partir de ahí fue donde decidí ayudar, desde, digamos, a mí nadie me pagó nada en su momento. Después vino PAN y me contrató por un tiempo para capacitar a profesionales a pedido de los veteranos de guerra, pero yo en forma gratuita iba sistemáticamente a todos los, ¿cómo se llama?
Excombatientes.
Digamos, a todos los centros de combatientes, cerraba el consultorio, por mi cuenta entraba y comenzaba a atenderlos. Y porque justamente se da el punto donde lo, para mí lo más importante era dar una, digamos, asistencia, porque en ese momento no tenían ni obra social, no tenían asistencia, no tenían nada. Por ese motivo, para mí era tan importante el hecho de dar una asistencia que les sea útil, que realmente pueda dar, este, por todo lo que hicieron en la, este, por la entrega, el acto de entrega, este, este, para darle a los combatientes. En un segundo plano, la segunda pregunta,
sí.
¿Por qué motivo el tema del alcohol? El tema del alcohol es un tema, tanto como la droga, y esto tiene que ver tanto con el fármaco como la droga, digamos, este, digamos, ilegal. El tema es como que es una salida, es un refugio ante una situación así, es como se entra en la adicción, porque evidentemente se quiere no escapar, sino aliviar un minuto, un instante del infierno que se vive por dentro. Entonces, es como que se aferra a ese tipo de cosas, y es como, en principio, se comienza como para ahogar ese problema, y es como la, como las, como el agua, lo único que flota es justamente lo no resuelto, pero es como una salida, pero más que salida como de placer, o es más que nada apagar la cabeza, es un intento de apagar la cabeza de todo lo que sucede. Por ese motivo hay tanto intento de suicidio, por eso tanto tanta situación, este, de digamos, porque ¿qué hace al veterano de guerra más proclive a suicidarse? Cuando nos vamos a poner, una persona intenta suicidarse, tiene que pasar por un pensamiento, tiene que comenzar a andar planteándose hasta el tema existencial, este, de vida o de muerte, y es como que es todo un proceso. El veterano de guerra, a esa situación, y viene un poco la pregunta anterior con respecto al tema de la pandemia y al tema que esto no se termina nunca,
sí, sí.
Es decir, como es como evado esto. Entonces es como que esa situación ellos ya la vivieron y desearon la muerte. Hicieron cosas en su momento como diciendo, bueno, esto quiero terminar, esta angustia la quiero terminar ya. Entonces, por ese motivo es tan, digamos, sensible el tema este, y es un trabajo que hay que hacer, este, previo, antes de estar frente a un veterano de guerra, por todo lo que implica, por todo lo que tiene, por todas las situaciones previas que uno tiene frente al, digamos, al hecho en sí. Por ese motivo es tan importante el hecho de poder hablar, de poder consustanciarse con ese, digamos, con esa problemática. Es como que estamos hablando, estamos de 40 años que del suceso, y es como que está permanentemente en vigencia. Por ese motivo es la, digamos, la asistencia permanente, y es como que estos, digamos, esta fecha reedita muchas veces cosas, y es como que yo ya estoy, digamos, asistiendo a veteranos que me llaman, inclusive gente que nunca fue asistida, por recomendación, porque evidentemente es como que se siente una situación de inestabilidad muy grande.
Alberto Dupin, le agradecemos su tiempo, la verdad que muy conmovedor lo que usted cuenta, y por supuesto me permito elogiar esto de trabajar gratis por la gente que lo necesita, sí. Y que lo necesitaba más que nunca, apenas terminó la guerra.
Sí, una tarea muy noble realmente.
Le agradecemos su tiempo y seguramente muchísimas vamos a volver a dialogar
muchísimas con gracias por dar la oportunidad para poder difundir esto, porque muchas veces es justamente la historia silenciosa, el día a día, lo que justamente lo que no se habla, lo que no se ve. Pero para mí es importante el hecho de difundirlo, inclusive como para rendir homenaje a las personas que realmente dieron lo mejor de su vida.
Alberto, gracias por su tiempo, que tenga un buen día.
Gracias, muchísimas gracias por todo y gracias nuevamente por la oportunidad de poder acercarme a la comunidad y poder transmitir estas cosas que normalmente no se hablan. Muchísimas gracias a ustedes.
Que tengan buen día.